Ven, mis hermanos, este ambiente, como decía André, es un ambiente bastante alegre, bastante glorioso, porque el matrimonio es algo, como dice la palabra, honroso, ¿no? Significa de mucho valor, de un alto precio. El matrimonio no es un invento humano. El matrimonio lo instituyó Dios mismo en el Edén. La primera celebración de una boda sucedió hecha por Dios mismo. Dios creó al hombre. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le preparó una esposa y se la presentó. Cuando el hombre vio entrar a esa mujer, él quedó sorprendido y dijo, esta es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Y ese día hubo una gran unión. Ángeles fueron testigos, Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo fueron testigos. Y la creación contemplaba el comienzo de lo que sería la historia de la humanidad. Y todo comenzó en una boda. Ahora, hermanos, yo quisiera poder hablar un poco hoy del matrimonio y quisiera mencionar el mismo pasaje que leía nuestro hermano André ahora, que es Efesios 5, verso 32. Porque esa boda que sucedió en el Edén y que sería la santa institución sobre la cual la humanidad se iba a desarrollar, Pablo dice ahí en Efesios 5:32, hablando del matrimonio, lo siguiente, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea que ese matrimonio inicial que le dio comienzo a la humanidad, y todos los matrimonios que surgieron de allí en adelante, componiendo las familias que se multiplicarían y llenarían la tierra, de alguna manera conllevaban en sí un misterio. Y yo quiero hablar un poco del misterio del matrimonio para que nosotros entendamos también por qué es tan importante para Dios el matrimonio. Y Él dice en la segunda parte del versículo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, el matrimonio entre un hombre y una mujer es como una pequeña expresión de un misterio celestial, de una relación gloriosa, que es la relación de Cristo con su iglesia o con su pueblo. Entonces, de alguna manera, Dios quería que la familia representara, reflejara cosas divinas, especialmente este asunto entre Cristo y la iglesia. Entonces, por eso es que para nosotros, hermanos, este ambiente de boda, esta celebración es como tan precioso. Porque así como estamos aquí celebrando esta boda, como decía también nuestro hermano, en algún momento la humanidad va a ver el desenlace del propósito de Dios en una gran celebración que la Biblia le llama las bodas del Cordero. Entonces, de alguna manera este evento para nosotros como hijos de Dios nos recuerda que algún día estaremos junto a nuestro amado esposo celestial para estar con él para siempre. Entonces, el matrimonio en ese sentido es muy glorioso, pero también quisiéramos decirle a los novios y a todos los que están casados aquí que el matrimonio también es una gran responsabilidad, porque la gente que nos ve de afuera, cuando ve al hombre, debería ver el amor de Cristo. Y la gente que mira a la mujer en el matrimonio debería decir, esta mujer representa a la iglesia. Entonces, el matrimonio conlleva una gloria que representa un gran misterio, pero que esa gloria debe reflejarse día a día. Y eso es importante saberlo. El matrimonio de Frederick y de Harris, entre las muchas cosas que debe tener como propósito, debe ser reflejar a Cristo y a la iglesia. Y no solo el matrimonio de ellos, el matrimonio de los que estamos aquí ya casados. Y los que se han de casar. Y eso es un misterio, ¿no, hermanos? Cómo una relación entre un hombre y una mujer puede reflejar cosas tan preciosas e importantes para Dios. Ahora, yo le decía a mis hermanos que yo les insistí bastante, puse todo argumento para que no se casaran, pero ellos decidieron. El matrimonio es una gran responsabilidad y no debería tomarse a la ligera, ¿cierto, hermanos? Entonces vamos a hablar en este momento de cuatro asuntos que se encuentran en el pasaje de Efesios, que yo quiero que mis hermanos se lo lleven en su corazón, porque estos ingredientes que habla la palabra de Dios van a hacer su matrimonio algo diferente, van a hacer su matrimonio algo glorioso, van a hacer su matrimonio algo bendecido. Yo creo que todos tenemos espejos a nuestro alrededor, familiares, amigos, que en algún momento tomaron la decisión de casarse y su matrimonio naufragó en el camino, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos muestra, nos enseña y nos habla asuntos para que el matrimonio pueda volverse un pedazo de cielo aquí en la tierra. Entonces son asuntos que quiero que mis hermanos lleven en su corazón, pero son asuntos que todos los que estamos acá deberíamos tener siempre en cuenta, y más aquellos que hemos sido llamados a esta gran vocación. Amén. Entonces vamos a mirar cuatro asuntos que el pasaje de Efesios 5 nos muestra para considerar en el matrimonio y que nuestro matrimonio sea un reflejo del amor de Cristo y el misterio de Él con su iglesia. Entonces, si ustedes tienen una Biblia ahí o tienen su celular la Biblia, me pueden acompañar ahí a Efesios 5 y del pasaje que acabamos de mencionar vamos a ver algunas cosas. Lo primero se encuentra en Efesios 5, verso 18. Dice Pablo, y el primer asunto que vamos a ver es que para que haya un buen matrimonio debe haber cierto tipo de embriaguez, pero no de vino. Dice Pablo aquí, Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed bien llenos del Espíritu. Entonces, el primer asunto, antes de ver los asuntos que hablan directamente del matrimonio, que habla de la responsabilidad tanto del hombre como de la mujer en el matrimonio, el primer asunto que quiero mencionar es la importancia de la llenura espiritual. Antes de Pablo darnos una serie de mandamientos para el esposo y para la esposa, Él da un mandamiento muy claro: sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Pablo va a mencionar de aquí en adelante no se podrían vivir si no hay una vida espiritual abundante, si no hay llenura espiritual. Quiere decir que un matrimonio puede tener la mejor casa, puede tener el mejor carro, puede tener los ingresos más altos, y las personas que están viviendo allí adentro pueden estar viviendo infelices. Usted puede vivir en una caja de oro, comer los mejores manjares, pero eso no necesariamente quiere decir que los que están adentro están viviendo y haciendo las cosas que deberían hacer. Por eso, Pablo, yo creo que antes de hablar de una serie de mandamientos, él les dice a los cristianos, y nos lo dice a nosotros, que si queremos poder tener una vida cristiana buena, agradable a Dios, satisfactoria, y cumplir nuestros deberes, necesitamos llenura espiritual. Necesitamos que la vida del Espíritu abunde en todo tiempo. Y ahí él mismo explica cómo. Y yo le diría eso a mis hermanos que se van a casar, pero le diría a todos los que estamos casados que esto debería estar en nuestros hogares y matrimonios. Pablo dice cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. El verso siguiente dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea que lo mejor que puede tener un hogar es la llenura espiritual, y para ver llenura espiritual en un hombre, en una mujer que reflejan a Cristo, debe haber abundancia de cánticos en el corazón, debe haber agradecimiento, debe haber adoración, lo que hemos venido hablando estos días, debe haber piedad. Es muy diferente un matrimonio donde el hombre ama a Dios, alaba a Dios, agradece a Dios, habla a su familia con la palabra de Dios y en un espíritu de gratitud y adoración. ¿Se entra a un hogar así? Donde tanto el hombre en su hablar, en su vivir, Es un hombre que vive agradecido y le da gloria a Dios. Hay alabanzas, hay cánticos, hay himnos. Eso es en sí una señal de que hay llenura espiritual. Entonces yo les podría decir a mi hermano Frederick y a mi hermana Harris, ustedes quieren tener un hogar lindo, tienen que ser personas espirituales. Tienen que ser llenos de Dios. Ustedes deberían levantarse con alabanzas. Desayunar escuchando la palabra. Emprender su camino al trabajo dándole gracias a Dios por ese día. Y así cerrarlo. Los hogares que viven así son hogares bendecidos. Son hogares donde Dios está. Son hogares donde Cristo abunda. Son hogares donde hay plenitud y alegría. Hermanos, recuerden que nuestro hogar es un reflejo de Cristo y la iglesia. Entonces, de alguna manera es que cuando la gente entra a nuestra casa, debería haber una atmósfera de alguna manera celestial, espiritual, de adoración, de gratitud. Y eso es algo en lo que debemos pensar, porque lastimosamente vienen los desafíos del día a día, y en vez de haber adoración, hay gritos. En vez de haber himnos, hay contienda. En vez de haber gratitud, hay queja. Por eso hay muchos hogares en crisis, porque ni ella ni él son llenos del Espíritu Santo. El problema no está en las circunstancias, el problema muchas veces no está tampoco en el carácter, porque un carácter lleno del Espíritu Santo es un carácter donde Dios nos ayuda, ¿cierto, hermanos? Entonces, si queremos tener un buen hogar, si queremos tener la bendición de Dios allí, y si queremos reflejar a Cristo en nuestros matrimonios, necesitamos ser personas llenas del Espíritu Santo. El mundo se embriaga con vino. Por eso hay tantos problemas en los hogares, ¿no? Pero un hogar que se llena del Espíritu de Dios de esta manera va a tener gran bendición. Entonces, mis hermanos, sean llenos del Espíritu Santo. Procuren cultivar su vida con Dios. Una vida de adoración, oración y gratitud. Y su hogar va a ser bien diferente. Amén. Primer asunto, llenura es espiritual. Segundo asunto, es algo que se habla bastante siempre que se habla de los matrimonios. Ahí en el verso 25 de Efesios 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Segundo asunto que hace de un matrimonio algo precioso, deleitoso, es el amor. El amor es un ingrediente indispensable. Yo creo que todos nos casamos porque hay amor. Pero el amor que menciona Pablo en este pasaje es un poco diferente al amor que naturalmente nosotros conocemos. Naturalmente los hombres cuando se les habla de amor piensan en pasión. Piensan en sentimientos efervescentes que hacen parte. Pero aquí la palabra que Pablo escoge en el griego es una palabra que es agapao, amor incondicional. Es un amor que va mucho más allá de las emociones. Es un amor que implica ciertos ingredientes que Pablo los va a explicar de ahí en adelante. Entonces él dice, amad a vuestras mujeres, y dice, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces este amor ágape es un amor, como Pablo lo está describiendo, primeramente sacrificial. ¿Qué significa eso? El amor que sostiene un matrimonio es un amor de entrega. Es un amor altruista, un amor abnegado. Es un amor que casi no es popular. En las novelas, en las series, Hollywood nos vende un amor pasional. Pero la experiencia del hombre es que esas pasiones, así como están así efervescientes, un día a los dos meses se pueden apagar. El amor que enseña la Biblia es diferente. Y alguien lo describía así, más que un sentimiento de corazón, es una disposición de voluntad. No es un sentimiento muy fuerte, es una decisión completa y abnegada por el bien del otro. No es algo romántico, Es una actitud, y mire, escúcheme esta palabra, es una actitud de preocupación siempre por el bienestar del otro. Entonces, el amor verdadero es esa decisión de voluntad y de corazón de siempre buscar el bienestar y el bien del otro. Un amor abnegado, sacrificado, un amor que piensa en los intereses, sentimientos y necesidades del otro. Es un amor que se sacrifica, se niega a sí mismo por agradar y buscar lo mejor de mi pareja. ¿Y qué tipo de amor tan importante, no? Porque en el hogar, lo que va a sostener el matrimonio es la preocupación mutua y la disposición mutua de servirse, ayudarse y amarse. No buscando necesariamente una satisfacción personal, sino buscando la realización especialmente del otro. Y alguien decía, básicamente es un amor de entrega, aun cuando el otro no lo merece. Que a veces uno escucha a las parejas, es que él no se lo merece, o es que ella no se lo merece. Bueno, el amor de Dios es a disposición a hacernos el bien cuando nosotros no lo merecíamos. Entonces quiere decir que Cristo siempre estuvo en la disposición y siempre está en la disposición de ayudarnos y buscar lo mejor de nosotros. De la misma manera, el hombre tiene la responsabilidad de amar hacia la mujer. El hombre de alguna manera tiene que dejar de preocuparse en sí mismo para preocuparse por ella y viceversa. Ella tiene que dejarse de preocupar en ella para comenzar a preocuparse en él. Obviamente es una preocupación que conlleva sentimientos, necesidades y circunstancias. En un sentido, su matrimonio va a funcionar si ustedes dejan de vivir para ustedes mismos y aprenden a vivir para el otro. Eso hace un matrimonio diferente, donde él se sacrifica por ella, pero a la vez ella se sacrifica por él. Y a la vez juntos se sacrifican por sus hijos. Es un amor, ¿saben cómo, hermanos? Tipo calvario. De muerte, de sacrificio. Por eso, ¿saben qué, hermanos? Por eso hay muchos divorcios. Porque la gente se casa siendo absolutamente egoísta. Y el egoísmo mata las relaciones. Mata los sentimientos de la otra persona. Pero si yo aprendo a amar a mi esposa, a sacrificarme por ella, yo voy a encontrar que el corazón de mi esposa, que la vida de mi esposa va a encontrar seguridad, confianza, fidelidad, que es valiosísimo para el matrimonio. Entonces recuerden, hermanos, necesitan llenura espiritual y necesitan amor. Y la primera parte que Pablo nos habla del amor es un amor que tiene como meta la entrega diaria. Hermanos, y esto parece como muy, muy grande, pero cuando se levantan al otro día en la luna de miel y él le dice a ella, ay, tú me puedes alcanzar eso, y ella, pero me vio cara de, o cuando comienza el día a día y yo comienzo a ver las necesidades de él, las necesidades de ella, las debilidades de él, las debilidades de ella, ahí se necesita mucho amor, ¿qué? Sacrificial. Pero recuerden, y yo quiero que los que estemos acá recordemos esto. Cuando usted en su matrimonio, con su esposo, con sus hijos, tiene que sacrificarse de alguna manera, recuerde que usted se está pareciendo a Cristo. Amén. Y ese es nuestro llamado, a reflejar a Cristo en nuestras relaciones. El amor también implica, dice ahí en Efesios 5:26, dice, a fin de santificarla, viéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Acá el amor de Cristo no solo se entrega, sino que Él santifica a su iglesia con su palabra. Y yo quisiera resaltar la importancia de las palabras en el matrimonio. Así como Cristo santifica a su esposa con su palabra, una de las mejores expresiones de amor en una relación son las palabras que usamos. Con sus palabras ustedes se van a bendecir. Con sus palabras ustedes se van a santificar. Con sus palabras ustedes se van a animar. Pero lo cierto es que esta pequeña lengua es el timón que dirige nuestro matrimonio. Hacia la bendición, hacia la paz, hacia el amor o hacia la contienda, los pleitos, el desprecio y las heridas. Así que parte de su amor es cuidar sus palabras. Porque las palabras bendicen o maldicen. Las palabras sanan o hieren. Entonces, un hogar donde hay amor y donde se quiere reflejar a Cristo, las palabras son muy importantes. Y van a tener que aprender a pedir perdón. Van a tener que aprender a tener cuidado. Y van a tener que aprender a comunicarse. Y cierto que los que estamos casados llevamos tiempo, no es tan fácil. Pero en la medida que Cristo abunda en nuestros corazones y entendemos estas verdades, vamos a poder expresar el amor con palabras. Y miren lo tremendo, dice Pablo que Cristo se va a presentar a su esposa porque Él la santifica con su palabra. Entonces el hombre, en vez de criticar, avergonzar y herir a su esposa, qué lindo es el hombre que le habla la palabra de Dios a su esposa. Qué lindo el hombre que con sus palabras trae fe al corazón de su esposa. Qué lindo es el hombre que con sus palabras trae esperanza en el corazón de su esposa. Cierto que es un hogar diferente y viceversa. Qué lindo es un hogar donde la mujer no es rencillosa, no es contenciosa, sino en su boca está la ley de Jehová. Con su palabra bendice, con su palabra enseña, con su palabra instruye, con su palabra da consejo. Los hogares donde hombre y mujer aprenden estas cosas son diferentes, ¿cierto? ¿O no es así, hermanos? Entonces el amor incluye entrega, incluye sabiduría en las palabras y como dice también más adelante en el verso 28, dice, asimismo los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Otro aspecto que Pablo menciona del amor es que el amor sustenta y cuida. El verdadero amor no es solo pasión, no es solo algo físico. El verdadero amor, usando el ejemplo de Pablo, es como el amor que nosotros tenemos a nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Nosotros le damos comida, le damos descanso y le damos lo que necesita para la supervivencia, ¿cierto? Solo alguien que ya ha perdido la razón atenta contra su cuerpo. Y Pablo dice que así el hombre debe amar a su esposa y debe sustentarla y cuidarla. Entonces el verdadero amor tiene estas dos implicaciones, Frederick y Harris. Se preocupa por el otro y cuida del otro. Eso implica necesidades físicas, emocionales. Eso implica lo mental, lo sexual, lo espiritual, todo. Quiere decir que algo muy importante en un hogar cuando uno ama es que de una manera particular, ahora Frederick se vuelve la persona más importante para Harris. Y Harris la persona más importante para Frederick. Entonces todo lo que le sucede a Harris tiene que ver con Frederick. Y todo lo que le sucede a Frederick tiene que ver con Harris. Si Harris está triste, Frederick debería saber por qué está triste. Si Frederick está pasando una lucha, Harris debería saber por qué está pasando esa lucha. Porque se cuidan. ¿Cierto? No son indiferentes. ¿Saben qué mata un matrimonio, hermano? La indiferencia. Que ella tiene una queja, que ella tiene una lucha, que ella tiene una preocupación y él es indiferente a ella. O viceversa. Él tiene una necesidad. Él está pasando por algo y ella está tan preocupada en ella que no atiende a su esposo. Esos detalles, esos descuidos, esa vida donde no hay preocupación, donde no hay cuidado. Y de pronto hay otras cosas peores. Hay matrimonios que entran en una competencia. ¿Usted ha visto eso? Él contra ella y ella contra él. Eso es todo lo contrario a eso. Entonces, el verdadero amor, además de tener esa disposición a entregarse, además de tener un cuidado en sus palabras y traer palabras de edificación, es un amor que involucra preocupación y cuidado el uno al otro. Yo siempre le digo a las parejas, y me lo digo a mí mismo constantemente, cada vez que mi esposa tenga una queja, tenga algo en lo que todavía no es conforme y me lo manifiesta, yo debo prestarle atención. Aunque a mí como hombre me parezca insignificante, para ella puede que no. Hermanos, nosotros, por ejemplo, los hombres, eso es algo de los hombres. Usted tiene un vehículo y usted se preocupa porque las llantas estén bien, la gasolina esté bien, el aceite esté bien, ¿cierto? Uno es muy cuidadoso. Uno va manejando y escucha un ruidito. Yo soy así, hermano. Yo voy manejando y escucho un ruidito y ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está sonando? ¿Será los amortiguadores? ¿Será el motor? ¿Qué será? ¿Por qué? Porque hay una cierta preocupación por esas cosas, ¿cierto? La mujer tiene otras preocupaciones. El hogar, la mujer, no, la mata no está así, el cuadro no está así, ¿no? La cocina le falla. Ella, esa es su preocupación. Son legítimas, son normales de la vida. Pero, hermanos, a veces no somos igual de preocupados con nuestra pareja. Yo un día hablaba con una pareja que lamentablemente fuimos testigos de su divorcio. Y él tenía una queja y ella menospreciaba esa queja. Y esa queja creció. Y esa queja creció y se volvió una infidelidad. Porque ella en su egoísmo no pudo ver la necesidad de su esposo. Entonces, el verdadero amor cuida y se preocupa. Cuida y se preocupa. Entonces, si queremos tener matrimonios que reflejen a Cristo, recordemos, primero, hermanos, debe haber llenura espiritual. Segundo, debe haber amor con este tipo de ingredientes. Amor con preocupación, con sacrificio y con un cuidado en las palabras. Son cuatro asuntos que vamos a ver. El tercero es el siguiente. Efesios 5, verso 23 y 24 dice así. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es el Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hay algo aquí bien interesante, hermanos, que debemos considerar, y es el asunto del diseño en el matrimonio. Pablo aquí dice que la mujer debe estar sujeta al marido. Oiga, eso sí que es bien contracultural en estos días, ¿no? Que la mujer se sujete al hombre, eso es de el patriarcado, dicen las feministas, ¿no? Pero hermanos, vamos a ver aquí un tercer asunto que es muy importante. Pues, hermanos, aquí como decíamos, entramos en un punto que para nuestra cultura es bien controversial. El rol del hombre y la mujer. Hoy en día, como decíamos, la sociedad especialmente ha engañado a las mujeres. Las ha engañado mostrándoles que cosas tan preciosas para Dios como el matrimonio, la maternidad, el hogar, son asuntos que supuestamente el hombre inventó para esclavizar a la mujer, subyugarla. Pero nada más fuera de lo cierto. Si bien hemos visto un machismo que a veces causa mucho daño en algunas culturas, lo cierto es que para que un matrimonio funcione, y ahí entramos al tercer asunto, debe respetarse el orden divino. ¿Qué significa? El que diseñó el matrimonio fue Dios. El que le dice al hombre qué debe hacer es Dios, no la sociedad. Y el que le dice a la mujer qué debe hacer es Dios, porque Dios fue el que nos creó. Y yo no puedo ir en contravía de la voluntad de Dios y esperar que las cosas vayan bien. Nuestra sociedad, hermanos, está en un declive por causa de que el hombre ya no es el hombre líder, proveedor, protector, y la mujer no es la esposa amada que cuida su hogar, sus hijos y que se somete a su marido. Y como alteramos esos órdenes, estamos viendo un colapso moral y familiar en nuestra generación. Entonces es importante lo que Pablo dice acá. La mujer, en este caso le habla a las mujeres, pero también se lo habla a los hombres. Y nos lo habla a todos. La mujer debe reconocer que Dios tiene un diseño. Y que Dios estableció que en el hogar debía haber un liderazgo. Y ese liderazgo es del hombre. Pero el hombre no está liderando solo, él está bajo la autoridad de Cristo. Pero eso implica que ambos, y escúcheme bien esto, ambos debemos entender ¿qué es lo que espera Dios de un hombre? Su comportamiento, su rol, su actividad en el hogar. Y la mujer también debe comprender cuál es su rol, actividad y responsabilidades en el hogar. Y procurar funcionar en la medida de la gracia de Dios bajo ese estándar. Yo hablaba con una familia en estos días, que están en crisis, porque ahí es donde vienen las crisis. No, es que en mi hogar decidimos que ella va a hacer esto y yo voy a hacer esto. Pero lo tremendo es que lo que ellos decidieron iba en completa dirección a esto. O sea, él se va a quedar en la casa a cuidar a los niños y ella va a salir a trabajar. Entonces le dije, ah, hermanos, ustedes decidieron. Pero puedo decirles que decidieron completamente en contra de la voluntad de Dios. Eso no es una decisión. ¿Sabe cómo llama la Biblia eso? Conspiración. Otra palabra que en la Biblia le llama así. Ellos decidieron con otra palabra, rebelión. Porque hermanos, es como si usted entra a una autopista rápida, con curvas, a alta velocidad, y usted voluntariamente decide irse en contravía. ¿Qué va a suceder? Dios tiene un diseño. Y qué bueno que Harris y Freddy lo han venido entendiendo, ¿cierto? Y qué bueno cuando hay disposición de encaminar ese diseño a nuestros hogares. Porque cuando yo le digo a Dios, si tú me hiciste hombre con ciertas cualidades, con ciertas características, y me diste una esposa con ciertas cualidades, con ciertas características, es porque ambos, aunque tenemos la misma dignidad, cumplimos diferentes roles que en sí complementan. El complemento en el hogar, según el orden divino y según el diseño divino, también trae la bendición de Dios, hermanos. Entonces, hogares llenos del Espíritu Santo, llenos de amor y que funcionan en el estándar de Dios, son hogares que van a tener mucha bendición. Yo quisiera preguntarles, sería bueno que algunos se acerquen. Yo hice el ejercicio con Freddy y con Harris. Vayan y pregúntenles a algunos matrimonios cómo les ha ido en esto, cómo les ha ido en esto. ¿Les preguntaron? Algunos sí, ¿cierto? Yo le podría preguntar a algunos de los hogares que están acá. Cuando la mujer decidió entender cuál era su papel y su rol y lo hizo para Dios, ¿cómo le ha ido? Y le podría preguntar a los hombres que han entendido la voluntad de Dios y han asumido su papel, ¿cómo les ha ido? ¿Cierto? Vamos, cuando nosotros decidimos entrar en orden divino, hay muchas bendiciones que Dios trae para nuestra casa. Entonces, llenura espiritual, amor en sus varias características, orden, para que podamos entender cuál es el rol, y no solo entenderlo, orar. La mujer tiene que orar por su esposo. Señor, ayúdalo a ser un buen líder. Que cuando él tome las decisiones me pueda escuchar, te pueda escuchar a ti. Y él siempre escoja lo mejor según tu voluntad. Debe orar por el trabajo de él, por la provisión de él, para que él pueda sustentar su hogar. Lo mismo el hombre. El hombre tiene que orar por ella. Señora, hazla una buena esposa, una buena madre. Que ella no solo lo haga, sino se alegre en lo que hace. Que ame a sus hijos. Que lo haga con dedicación. Que pase una mujer muy virtuosa. ¿Sí? Y cada vez que ustedes comiencen a ver eso, porque eso no es innato, o sea, eso se forma en nosotros. Cada vez que usted comience a ver que su esposo comienza a esforzarse por la provisión, a esforzarse por crecer en las cosas del Señor, a esforzarse por cuidarnos, agradézcale a Dios y reconózcalo. Los hombres saben que es un misterio, hermanos, pero nosotros como hombres necesitamos aprobación. Necesitamos honra. Y cuando una esposa es sabia y comienza a mirar, cuando el hombre está creciendo, comienza a resaltar aquellos aspectos del rol de él y comienza a reconocerlo, sabe que de alguna manera ya está empoderando a su hombre a crecer más. También cuando el hombre es agradecido, reconoce el arduo trabajo, porque la mujer tiene un arduo trabajo en la casa, ¿no, hermanas? Cuando el hombre reconoce el arduo trabajo con sus hijos, el arduo trabajo en el hogar, honra eso, honra ese amor, honra esa disposición de ella de servir a los suyos, el hogar comienza a florecer. Entonces tenemos que de alguna manera propiciar un ambiente donde nuestro rol, donde nuestro llamado crezca y se desarrolle en el matrimonio. Amén. Orden divino trae bendición. Y por último, ese es el problema de poner a presidir a un hermano que predica la ceremonia. Termina predicando. Solo un asunto más. Dice ahí en Efesios 5:31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. El último aspecto que quiero resaltar del matrimonio es la prioridad y la unidad que Dios le dio al matrimonio. ¿Qué significa la prioridad? Dice aquí que el matrimonio comienza dejando. ¿Dejando a quiénes? A padre y madre. Y podríamos decir que este dejar implica una de las relaciones más íntimas que nosotros tenemos, nuestra relación familiar. Pero el matrimonio es tan importante para Dios que ahora ellos abandonan esos compromisos y hay un compromiso que se vuelve el mayor. Dejan toda relación, todo pasado, dejan la soltería y ahora se unen para ser una sola carne. Ninguna otra relación, escúcheme bien esto, y usted también que está acá y es casado o que se quiere casar, escúcheme bien esto. Ninguna relación es más importante que su relación matrimonial. Aparte de la relación con Dios, ¿no? Nadie es más importante para usted, mi querida hermana, que su esposo. Ni nadie es más importante para usted, mi querido hermano, que su esposa. Ni sus hijos. Ni sus padres. Es una relación tan, tan particular, tan gloriosa, que debe ser puesta en orden de prioridades. Y esas prioridades deben gobernar nuestro día a día, nuestras actividades. Dios nos va a pedir cuentas y Dios espera que en todo lo que es nuestro matrimonio sea una prioridad, hermanos. Yo a veces tengo que, a veces uno tiene que tomar decisiones, a veces uno tiene que pensar en situaciones, pero siempre la preocupación del hombre debería ser darle prioridad a su esposa, por encima de. Y siempre la prioridad de la esposa debería darle prioridad a su esposo, por encima de. Esas prioridades, esa escala de valores en el corazón, hace que nuestros matrimonios sean muy protegidos, hermanos. Hace que no se le dé lugar al diablo, al pecado, a la tentación. Y dice ahí, y se unirán, y los dos serán una ¿qué? Sola carne. Y otro pasaje dice que lo que Dios unió, que el hombre no lo separe, implícitamente está dejando claro que esta unión no solo prioritaria, sino es permanente. Es una unión para toda la vida. Es una unión que nada, y no deberíamos permitir que nada ni nadie la separe. Ni como decíamos, ni padres, mucho menos hijos, mucho menos amigos, mucho menos trabajo, mucho menos diversiones. Un compromiso. Ustedes, yo quiero recordarles, porque yo ya se los he dicho a ellos, es un compromiso para toda la vida. Ustedes hoy están haciendo un pacto, el uno al otro, de unirse. Y lo que Dios unió, no se separa. Y no solo están haciendo un pacto delante de la iglesia, de sus familias, sino sobre todo delante de Dios. Pacto que deben cuidar, respetar, hasta que la muerte los separe. Es el gran desafío del matrimonio. protegerlo de todo tipo de peligros internos y externos, para que él pueda durar el tiempo que Dios ha decidido que dure, mientras estemos en vida. Estos cuatro asuntos, la llenura espiritual, el amor, la prioridad y permanencia y el orden de Dios, van a proteger mucho sus matrimonios. Ahora, obviamente, como decíamos al comienzo, esto es un misterio. Porque de alguna manera Dios espera que en su matrimonio ustedes reflejen a Cristo. Pero no solo que lo reflejen, Él sabe que para que ustedes lo puedan vivir,